Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz, arranca ya Herrera en COPE. Para quienes están ávidos de información, análisis y entretenimiento desde primera hora de la mañana de este lunes 14 de agosto, en el que se esperan algunas nubes en el norte de Galicia, Asturias, zona del Estrecho Melilla y en el litoral sureste. Cielos despejados en el resto. Las temperaturas ya están subiendo, seguro que lo han ido notando a lo largo del fin de semana. Más acusada esta subida de temperaturas en el Cantábrico, Alto Ebro y norte de Navarra. En descenso en el oeste de Galicia y en Canarias. Ya por la tarde puede ser que caiga alguna tormenta, así que atención al paraguas. En los sistemas central e ibérico, la cordillera Cantábrica, en la Sierra del Sureste, también en Andalucía y Alto Ebro. Esto es lo primero que se van a encontrar. Nada más se pongan un pie fuera de casa o donde quiera que hayan amanecido. Esto es Herrera en COPE. La semana comienza igual que terminó, con el aeropuerto del Prat hecho un lío de colas. Y a partir de hoy, aún más, porque la huelga de los trabajadores de Eulen, la empresa de seguridad privada que se encarga del control de pasajeros, ya es indefinida. Era lo esperado, porque desde el propio comité de huelga ya se amenazaba con que la cosa se iba a poner muy fea. ¿Se acuerdan de aquello de las colas? Y no era probable, ya lo decían este fin de semana, que se aceptara la oferta del mediador, el de la Generalitat. La respuesta del gobierno amenazando con desplegar a la Guardia Civil en las instalaciones y también pues con poner en marcha un laudo arbitral de obligado cumplimiento, eso de designar a un independiente de prestigio que medie entre las partes para forzar el acuerdo, pues no ha hecho que los trabajadores reaccionen. Han votado por tercera vez en este mes, ayer, en contra, en ese último intento por evitar el paro indefinido. El resultado fue no, rechazo a la subida de 200 euros mensuales en 12 pagas. Ellos quieren 250 euros en 15 pagas. De 187 trabajadores, 150 han votado no y 36 sí. Purificación Infante es portavoz del comité de huelga.
Esto se podía haber solucionado muchísimo antes, muchísimo antes. Veo que ahora tiene mucha preocupación por querer tumbar una huelga, que es un derecho constitucional que tenemos nosotros. Tampoco se va a solucionar un conflicto con las coacciones que estamos teniendo, y parece ser que aquí lo único que importa son vender billetes.
La huelga es un derecho constitucional, pero no hay una ley que la regule. Y siempre que hay paros de esta naturaleza que afectan a sectores tan sensibles como en este caso el de la seguridad aeroportuaria, una se pregunta por qué se sigue sin abordar el debate de una ley sobre el derecho de huelga. La delegación del Gobierno en Cataluña ha fijado unos servicios mínimos del 90%. Hasta 200 agentes de la Guardia Civil se van a desplegar en el aeropuerto del Prat para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de los controles de pasajeros. Y la Abogacía del Estado ya está elaborando el informe que va a ser analizado en Consejo de Ministros para dar paso a ese laudo arbitral. No falta razón al comité de huelga de Eulen cuando afirma que esto se podría haber solucionado antes. Pero claro, la Generalitat, la parte competente para mediar en este conflicto laboral, pues se dedicó durante días a echar el muerto al gobierno, a responsabilizarle de inactividad. Y todo esto aderezado con los miembros de la Asamblea Nacional Catalana, ya se acordarán, que se plantaron en el aeropuerto, panfleto en mano, repartiendo a quienes ya tenían bastante con esperar en las colas, para asegurarles que algo así no pasaría en una Cataluña independiente. Finalmente, el gobierno autonómico catalán reaccionó, intentó sacar rédito en un principio. Esto es evidente, ¿no?, del desafío independentista. Y es que arranca una semana en la que el Parlamento autonómico catalán vuelve al trabajo. Lo hace este miércoles, fecha fijada en el calendario del presidente Rajoy, que no descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario. El miércoles Vamos a ver si la mesa del Parlamento admite a trámite la ley del referéndum. Está suspendida por el Tribunal Constitucional, pero Juntos por el Sí y la CUP aseguran que se va a tramitar. Curiosamente, la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, ha eliminado ese punto del orden del día. Podría incluirlo el miércoles a última hora. Se trata de ganar tiempo, de jugar al ratón y al gato para evitar la impugnación del Gobierno. Es un juego que ya pues se aburre, ¿no? Hay quien acusa al Ejecutivo de inmovilista y quien cree que se debería haber actuado más allá de ceñirse a la ley, a los tribunales. Para el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, la actitud de Rajoy responde a la prudencia.
Que nadie tenga ninguna duda en relación al cumplimiento de la legalidad. Pero, como nosotros sabemos perfectamente que lo que quiere provocar el independentismo es precisamente una reacción airada que fomente el victimismo y que dé más argumentos a su discurso, toda la contundencia del mundo, pero también toda la prudencia del mundo.
Bueno, no sabemos si es una provocación o no, pero la CUP asegura que la Generalitat ya tiene urnas y censo. Mientras tanto, el gobierno autonómico intenta ir de tapadillo con este asunto. Los antisistema pues van aireando las vergüenzas. No parece que esta vez el Ejecutivo vaya a permitir la performance que vimos el pasado 9 de noviembre. En el aire queda el artículo 155, si finalmente se va a llegar a su aplicación, con lo que el Ejecutivo podría intervenir en la comunidad autónoma en Cataluña para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del interés general. Lo que no parece quedar en el aire y está cada vez más cerca es un nuevo adelanto electoral en Cataluña, y ahí sí, llegados a ese punto, no se entendería pues que, de ser posible, se llevará a cabo un acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas, entre Ciudadanos, PSC y el Partido Popular. Y una vez más, la resaca del fin de semana la deja el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha tenido que afrontar su primer episodio de enfrentamiento racial. En este caso, de ataques de supremacistas blancos, de neonazis, en Charlottesville, en Virginia. El sábado se manifestaban contra la decisión del ayuntamiento de retirar la estatua de un general que lideró a los Estados Confederados del Sur durante la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Norteamericana entre el año 1861 y 1865. Eran quienes defendían, los del Sur, que la esclavitud siguiera siendo legal. Esta propuesta se encontró con quienes mostraban su repudio al racismo. El resultado, 3 muertos y 19 heridos. Una de las fallecidas, una joven de 32 años, blanca, arrollada por un coche que conducía otro blanco, un neonazi también joven. Trump se limitó a condenar la violencia, venga de donde venga.
Condenamos de la forma más fuerte posible esta muestra de odio, fanatismo y violencia de muchos frentes.
Bueno, esos muchos frentes, han supuesto un reguero de críticas, también desde su propio partido, desde el Partido Republicano, bueno, el partido que sostiene a Donald Trump. Se le reclama a Trump que hable de actos de terrorismo. Pero claro, no hay que olvidar que estos grupos supremacistas, neonazis, el Ku Klux Klan y demás fauna fueron un importante granero de votos para el magnate. Lemas como el América primero, pues al final ha sido interpretado por estos individuos de la manera más falaz y deleznable. Las explosiones raciales no son nuevas en Estados Unidos, están en la propia estructura de los Estados Unidos, es uno de los grandes retos. Incluso Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, llegó a confesar su impotencia ante esta cuestión. Pero no se puede obviar que la verborrea inconsciente de Trump ha dado alas a estos grupos de extrema derecha que parecen ir en auge. Y lo que sigue en auge en Cuba es la dictadura de los Castro, la más longeva del mundo, más de medio siglo. Precisamente hoy se cumplen 2 años de la reapertura de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, un paso histórico que en su momento llevó a la ilusión a un pueblo agotado ya por esta dictadura, que sigue deteniendo opositores, 17.500 en 2 años desde que se alzó de nuevo esa bandera de los Estados Unidos, y aún en las cárceles quedan 100 presos políticos. Aquel soplo de aire fresco quedó en eso, en una campaña de propaganda para el régimen, aprovechando la buena voluntad del entonces presidente de los Estados Unidos, de Barack Obama. Ahora Trump no ha cambiado la política del todo hacia Cuba, pero sí ha vinculado cualquier avance de las relaciones al respeto de los derechos humanos. Y de eso, pues no hay ni rastro. En estos 2 años, la vida de los cubanos, poco o nada, ha cambiado. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo.
Los taxistas de Málaga inician una huelga indefinida coincidiendo con la feria de la ciudad andaluza. El gremio quiere protestar así por lo que consideran intrusismo y competencia desleal por parte de otras compañías como Uber o Cabify.
Cabify han venido a trabajar a Málaga durante la feria. El ayuntamiento nos dijo que no podía hacer nada más que aumentar los controles.
Salía a trabajar desde su base, no desde las calles escondidas. Están en las calles escondidos y captando clientes.
Sigue siendo noticia el caso de Juana Rivas. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse esta semana sobre la última baza judicial de la madre granadina para conservar la custodia de sus hijos. Juana sigue en paradero desconocido y expertos como Maripaz Antón, especialista en derecho de familia, opinan en COPE que lo mejor que puede hacer es poner fin a esta situación de huida.
La justicia ha actuado correctamente. Lo que pasa es que se ha instrumentalizado la realidad, ¿no? Porque se ha acotado la verdad. Es decir, que no nos podemos tomar la justicia a nuestro antojo.
Es noticia la investigación sobre la muerte de una anciana en el hospital de Alcalá. Una auxiliar de enfermería está en prisión preventiva acusada de causarle la muerte inyectándole aire en las venas. Este caso podría estar relacionado con otras 5 muertes más. El exdirector de comunicación de la Casa Blanca ha hablado por primera vez tras su cese. Durante una entrevista en la cadena ABC, Anthony Scaramucci aseguró que existe un complot interno para provocar la caída de Donald Trump.
El presidente sabe perfectamente quiénes son los filtradores en la Casa Blanca, sabe quiénes son los que minan su agenda para servir sus propios intereses.
Y en los deportes empezamos con el Barça-Madrid. Carlos Sevillano, buenos días.
Hola Marta, Supercopa de España anoche. El Real Madrid asaltó el Camp Nou en la ida de la eliminatoria después de ganar 1-3 al Barça. Gerard Piqué en propia dio ventaja a los blancos, empató Messi de penalti, pero 2 golazos de Cristiano y de Asensio en la recta final dejan muy encarrilada el título para los blancos. Cristiano, por cierto, acabó expulsado en motos. Gran Premio de Austria, Marc Márquez fue segundo en MotoGP por detrás de Dovizioso. Dani Pedrosa acabó tercero. En Moto2, Alex Márquez fue segundo también. Y en Moto3, nueva victoria para Joan Mir. Y ayer se cerraron los mundiales de atletismo sin medallas para España. Del Mechal acarició el bronce en la final de 1500 y España en el relevo 4x400 quedó quinta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de La Última Hora y con el mejor análisis.
La Última Hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos.
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.151. Serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
Como hemos destacado en la portada de este informativo, hoy se cumplen 2 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. 730 días después de la reapertura de la embajada norteamericana en La Habana, el acercamiento entre ambas naciones se enfría. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Fue un acontecimiento histórico muy seguido en todo el mundo, con gran repercusión mediática y que se ha quedado en pocos cambios o no ha modificado en exceso las circunstancias. Arranca 2017 y el republicano Donald Trump se convierte en el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Con él llega la incertidumbre en muchos ámbitos, también en las relaciones con Cuba. Durante el pasado mes de junio se pronunció sobre el asunto, limitar los viajes de los estadounidenses a la isla y prohibir las transacciones con las empresas del gobierno cubano. Pero vayamos al principio. Todo empezó con la bandera de Estados Unidos, que volvió a ondear en su embajada en La Habana 50 años más tarde. Después llegaría la visita del presidente Barack Obama al país, un discurso que cambió la historia para siempre entre estos dos países.
Hoy, como presidente de los Estados Unidos, ofrezco al pueblo cubano el saludo de paz.
El difunto Fidel Castro también pronunció otro histórico discurso que reflejaba que algo estaba cambiando.
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar.
Y uno de los mayores ejemplos de esa apertura histórica se reflejó también a través de la música, cuando los Rolling Stones tocaron en la Ciudad Deportiva de La Habana. Más que una cita con la música, era una cita con la historia. Así de claro lo dejó el cantante Mick Jagger. Sabemos que años atrás era difícil escuchar nuestra música en Cuba y ahora aquí estamos. Los tiempos están cambiando. La declaración de Jagger, la de los tiempos que cambian, se ha enfriado, así como las relaciones entre ambos países. Pero a pesar del aparente estancamiento, el panorama actual trae aires de cambio y optimismo para la isla. La muerte de Fidel, la anunciada retirada de Raúl para 2018, los cambios políticos en Latinoamérica, la grave crisis de Venezuela, aliado principal de Cuba, y el relevo generacional son circunstancias que empujan a pasar página. El tiempo dirá si realmente han servido de algo estos dos años de movimientos políticos y diplomáticos.
La huelga de seguridad en el aeropuerto del Prat va a continuar esta semana. Los trabajadores rechazaron la propuesta de la Generalitat y decidieron mantener unos paros que a partir de hoy son indefinidos. El gobierno anuncia firmeza para poner fin a este conflicto laboral. Mientras tanto, la Guardia Civil será la encargada de reforzar la seguridad, informa Katia Nogueira.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha lamentado que los trabajadores de Eulen hayan rechazado una vez más la propuesta del mediador que el gobierno de España consideraba la más razonable, aunque ha manifestado el profundo respeto que tiene el gobierno al derecho a huelga. Ahora lo que queda es el laudo de arbitraje obligatorio que espera que pueda estar en marcha en el menor tiempo posible.
Se trate de dar un plazo reducido para la búsqueda de un árbitro por mutuo acuerdo. Si eso no se produjera, será el propio gobierno quien designaría la figura del árbitro y se le daría también dentro del procedimiento un plazo para la formulación de la propuesta.
A partir de hoy, para mantener el orden público, se intensificarán los efectivos de la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat y por la tarde se llevará a cabo una comisión de seguimiento de forma coordinada con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.
Otro caso del que se va a seguir hablando esta semana es del de Juana Rivas. La madre granadina sigue en paradero desconocido con sus dos hijos menores de edad. En los próximos días, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la última baza judicial de Juana para conservar la custodia de los niños. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. El Constitucional no se pronunciará sobre el caso de Juana Rivas hasta después del puente de agosto. Es lo que aseguran desde este tribunal a COPE, y lo primero será la admisión a trámite o no de su petición, que es la suspensión de la orden de entregar a sus dos hijos a su expareja Francesco Arcuri, condenado por maltrato. Juana lleva ya 19 días en paradero desconocido junto a los dos menores y su expareja reclama que se ejecute la orden de detención y puesta a disposición judicial dictada contra ella la semana pasada. Adolfo Alonso es su abogado.
Imposible que no se sepa dónde está doña Juana. Es imposible. El único que no lo sabe soy yo. Entonces, algún llamamiento, por favor. Acabemos con esto.
Asegura que tanto él como Francesco están preocupados por los niños y que la detención o la entrega permitiría centrarse en lo que es mejor para ellos.
Las seis personas que fueron detenidas en la localidad valenciana de Gandía por una presunta agresión sexual han quedado en libertad. La víctima declaró dos días después de los arrestos que había puesto una denuncia falsa. COPE en Valencia, Isabel Moreno.
Finalmente están en libertad al tratarse de una denuncia falsa por celos. Todo comenzó cuando una joven se encontraba retenida en el domicilio de Gandía que compartía con los seis arrestados. Los policías detuvieron a uno de ellos como presunto autor de agresión sexual y a los otros por omisión del deber de socorro. Sin embargo, la denunciante manifestó días después en sede judicial que no fue víctima de ninguna agresión sexual, ya que lo denunció falsamente por celos hacia su pareja. El arrestado por agresión de origen pakistaní quedó automáticamente en libertad, aunque el juez de Gandía acordó autorizar su expulsión de España, ya que se encuentra en situación irregular. Los otros cinco detenidos por un presunto delito de omisión del deber de socorro también quedaron en inmediata libertad a causa de la denuncia falsa. La joven ha sido condenada a pagar una multa.
Los que sin están a buen recaudo y en las próximas horas van a pasar ante el juez son los autores de la agresión a un joven italiano en una discoteca de Lloret de Mar. Este turista perdía la vida ayer en el hospital COPE en Barcelona, Sergio Segura.
El joven no pudo superar las graves heridas. Todo ocurrió en medio de una pelea dentro de una discoteca cuando tres jóvenes le dieron puñetazos y patadas en la cabeza. La víctima ingresó en la UCI en estado muy crítico y falleció horas después. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres hombres de 20, 24 y 26 años como presuntos autores de esta muerte. Ahora la policía catalana los acusa de un delito de homicidio. Continúan detenidos en la comisaría del municipio de Blanes y se espera que declaren ante el juez a lo largo de este lunes. El ayuntamiento de Lloret de Mar se personará como acusación popular.
La policía sigue investigando la muerte provocada de una anciana en el hospital de Alcalá y su posible relación con otros casos. Una auxiliar de enfermería está en prisión provisional por presuntamente inyectarle aire en las venas. En los últimos años han muerto al menos otros 5 pacientes de este hospital en extrañas circunstancias. Adrián Gil.
Son 5 pacientes que murieron en los últimos años en el mismo hospital tras ser atendidos por esta auxiliar de enfermería. 5 historiales que están siendo investigados por los agentes de la Policía Nacional por considerar que fallecieron en circunstancias extrañas. Esta mujer de 37 años sigue en prisión provisional, continúa negando los hechos y asegura que no pudo inyectar aire en las venas a estos pacientes ya que no tenía acceso a jeringuillas, algo que desmiente el personal del propio hospital. Su abogado ha confirmado que es necesario que prevalezca su presunción de inocencia y ha calificado de lamentable el tratamiento que algunos medios de comunicación están haciendo de su defendida.
Y en Cádiz, un hombre está detenido y a la espera de pasar a disposición judicial tras participar en una reyerta. Tendrá que responder por eso y por ordenarle a su perro que mordiese a la Guardia Civil, pues que había acudido a sofocar la pelea. Laura Rubio.
El suceso ha tenido lugar durante una reyerta en el municipio de Los Barrios. Los agentes de la Guardia Civil solicitaron al dueño del animal información sobre lo que estaba pasando en la reyerta. Este individuo, que contaba con antecedentes policiales, comenzó a insultar a los agentes y huyó corriendo con su perro sin poder ser detenido. Cuando los agentes consiguieron alcanzarlo, el individuo ordenó a su perro que les atacase, provocando heridas de diversa consideración a uno de los guardias civiles. Finalmente, esta persona fue detenida y pasará a disposición judicial, mientras que el perro ha sido depositado en un refugio para animales.
En el exterior, el exdirector de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, ha hablado por primera vez tras su cese. Asegura que existe un complot interno para tumbar al presidente Donald Trump, informa Samu del Río.
Por primera vez desde su cese como director de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci ha hablado públicamente sobre la administración Trump. En una entrevista para la cadena ABC, ha advertido al presidente de que hay sectores muy cerca de él que pretenden sabotear sus políticas para echarle de la Casa Blanca. El presidente sabe perfectamente quiénes son los filtradores en la Casa Blanca. Sabes quiénes minan su agenda para servir sus propios intereses. También ha criticado la ambigua condena del presidente tras los episodios violentos de Virginia. Yo no habría recomendado ese mensaje, dice Scaramucci. Tendría que haber sido mucho más duro con los supremacistas blancos. Aplaudo al general McMaster por llamarlo lo que fue, terrorismo. Estas declaraciones añaden un nombre más a la larga lista de críticos con el presidente, esta vez del que fue durante 10 días su mano derecha en la comunicación de la Casa Blanca.
Y todo el mundo está pendiente del intercambio de amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Hoy se celebra en Bruselas una reunión extraordinaria de embajadores centrada en lo imprevisible que pueden ser los planes del dictador norcoreano Kim Jong-un. Desde Bruselas informa Alberto Fernández. Buenos días.
Buenos días. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, decidió convocar esta reunión extraordinaria tras las discusiones que mantuvo la semana pasada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y con los ministros de Exteriores de Rusia, China y Corea del Sur en Filipinas. La escalada de la tensión entre Corea del Sur y la administración Trump ha creado alarma al otro lado del Atlántico, por lo que los embajadores de los 28 mantendrán un debate sobre esta situación y estudiarán posibles respuestas. La Unión Europea ha condenado constantemente las pruebas militares llevadas a cabo por el régimen de Kim Jong-un, pero con una actitud menos ofensiva que la del gobierno norteamericano, puesto que ha mantenido la apuesta por una vuelta al diálogo del país asiático con la comunidad internacional. De la reunión, además de un mensaje de preocupación, se espera una petición para que cesen las conductas peligrosas e ilegales, con mención especial al desarrollo de su potencia nuclear.
Hoy cumple 28 años uno de los mejores discos de la historia del rock, que Slippery When Wet, de Bon Jovi. La banda norteamericana decidió presentar el trabajo en Rusia en plena caída de la Unión Soviética. Por aquel entonces pesaba una orden de embargo sobre el rublo y la moneda no podía salir del país. Por este motivo, John Bon Jovi y su banda recibieron un camión cargado de leña en concepto de royalties. Estamos arrancando la semana en Herrera en COPE. Queremos saber qué están al otro lado. Tenemos para ello un montón de canales. Por ejemplo, estamos en Twitter, @HerreraEnCOPE, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCOPE. El WhatsApp, 699-1314, y el contestador, el 91-522-3379. También tenemos un correo electrónico, HerreraEnCOPE@COPE.es.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz. Estamos ya a pleno rendimiento aquí en Herrera en COPE en este lunes 14 de agosto, en el que va a amanecer pues con algunas nubes en el norte de Galicia, en Asturias, en la zona del Estrecho, en Melilla y en el litoral sureste. En el resto, cielos despejados. Las temperaturas pues ya están subiendo, ya se está notando a lo largo de todo el fin de semana pues que ya volvemos un poco a la normalidad, ¿no?, lo que viene siendo el mes de agosto. Sobre todo están subiendo especialmente en el Cantábrico, Alto Ebro y norte de Navarra. En el resto, la excepción, pues por ejemplo en Galicia y en Canarias van a bajar un poquito. Si están en los sistemas central e ibérico, la cordillera Cantábrica, en la Sierra del Sureste, en Andalucía y Alto Ebro, atención, porque a última hora de la tarde podría caer alguna que otra tormenta. Esto es Herrera en COPE. Bueno, mucha paciencia, se están en algunas de las colas del aeropuerto del Prat, que estará hecho un lío de colas porque ya desde hoy hay huelga indefinida de los trabajadores de Eulen, la empresa que se encarga de la seguridad privada, del control de pasajeros, es indefinida. Era lo esperado, ya lo venían aventurando desde el fin de semana. El propio comité de huelga amenazaba con que la cosa se iba a poner muy fea y que prácticamente daban por hecho que no se iba a aceptar la última oferta del mediador, de la Generalitat. La respuesta del Gobierno, amenazando con desplegar a la Guardia Civil en las instalaciones y amenazando también con un laudo arbitral de obligado cumplimiento, es decir, de designar a un independiente que fuerce a que haya un acuerdo entre las partes, pues se pensaba que estas premisas por parte del Ejecutivo iban a forzar de alguna manera un cambio de postura por parte de los trabajadores. Pero ayer votaron por tercera vez en este mes, ya van tres, y dijeron que no. Rechazo a la subida de 200 euros mensuales en 12 pagas. Quieren 250 euros en 15 pagas. De 187 trabajadores, 150 votaron que no y 36 cambiaron su parecer, dijeron que sí. Purificación Infantes, portavoz del comité de huelga.
Esto se podía haber solucionado muchísimo antes, muchísimo antes. Veo que ahora tiene mucha preocupación por querer tumbar una huelga, que es un derecho constitucional que tenemos nosotros. Tampoco se va a solucionar un conflicto con las coacciones que estamos teniendo, y parece ser que aquí lo único que importa son vender billetes.
Tiene razón Purificación Infante cuando dice que el derecho de huelga es un derecho constitucional, pero sigue sin haber una ley que regule la huelga, y cuando vemos conflictos como este, que afecta al aeropuerto del Prat, que afecta a un sector muy sensible como es el de la seguridad aeroportuaria, pues nos preguntamos una vez más por qué no se ha abordado ese debate, por qué no se ha perfilado ya una ley de huelga en nuestro país. La delegación del Gobierno en Cataluña ha fijado unos servicios mínimos del 90%, así que hasta 200 agentes de la Guardia Civil se espera que se vayan desplegando en el Prat para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de los controles de pasajeros. Además, la Abogacía del Estado está ya elaborando el informe que será analizado por el Consejo de Ministros para designar a ese árbitro, para designar a ese independiente en que deberá mediar y forzar un acuerdo entre las partes. La verdad es que esto se podría haber solucionado antes, también lo decía la portavoz del Comité de Huelga, Purificación Infante, pero es que la Generalitat en un principio, llevamos 20 días de conflicto en el Prat, pero en un principio la Generalitat pues estuvo pues un poco a lo de sacar rédito político, ¿no?, acusando al Gobierno central de no hacer nada en esta cuestión, cuando realmente quien tiene competencias o tenía competencias para mediar en un conflicto laboral de esta naturaleza era la propia Generalitat. Bueno, finalmente la Generalitat dio un paso al frente y comenzó a mediar, pero bueno, no ha dado fruto. Ahora ya queda todo en manos del Gobierno. Y es que ha pesado mucho en esta cuestión del Prat pues todo el desafío independentista, que tiene una fecha clave en esta semana, porque el Parlamento Autonómico catalán vuelve al trabajo el miércoles. Es la fecha que tiene fijada el presidente Rajoy por si hubiera que llamar a todos los ministros para convocar a ese Consejo de Ministros extraordinario. Y es que el miércoles 16 de agosto veremos si la mesa del Parlamento Autonómico catalán pues admite a trámite la ley del referéndum. Esta ley está suspendida por el Tribunal Constitucional, pero Juntos por el Sí y la CUP aseguran que se va a tramitar. Bueno, curiosamente, en el orden del día previsto para el miércoles no aparece la ley de referéndum. La presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, lo ha eliminado, ese punto del orden del día. Bueno, podría incluirlo el miércoles a última hora. En fin, es lo de siempre, ¿no? Se trata de alguna manera de ganar tiempo y de jugar un poco al rato y al gato y al ratón con el Ejecutivo, ¿no? En esta cuestión. Hay quien acusa al Gobierno de inmovilista, de haberse ceñido demasiado a la ley, a los tribunales, para perseguir una cuestión en la que hace falta más diálogo o más contrapartidas, ¿no? Bueno, desde el Partido Popular, el vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, dice que la actitud de Rajoy responde a la prudencia.
Que nadie tenga ninguna duda en relación al cumplimiento de la legalidad. Pero, como nosotros sabemos perfectamente que lo que quiere provocar el independentismo es precisamente una reacción airada que fomente el victimismo y que dé más argumentos a su discurso, toda la contundencia del mundo, pero también toda la prudencia del mundo.
Bueno, ya veremos hasta dónde llega la Generalitat. Lo que está claro, por ejemplo, la CUP lo ha dicho en las últimas horas, que la Generalitat ya tiene urnas y censo, es decir, que ellos van adelante. Todo lo que intenta ocultar la Generalitat lo van contando los antisistema de la CUP. Las dudas que nos quedan hasta el momento es, bueno, comprobar si finalmente el Gobierno va a tener que llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es decir, si finalmente tiene que intervenir la comunidad autónoma para que se cumpla la ley, para que las administraciones públicas cumplan con la ley y con la defensa del interés general. Y bueno, y lo que parece cada vez más claro es que en Cataluña lo que va a haber es un adelanto electoral, y veremos si llegado ese momento y las fuerzas constitucionalistas suman, son capaces de llegar a un pacto, ¿no? Ciudadanos, PSC y Partido Popular, que sería lo único, un pacto como ocurrió en su momento en el País Vasco, que frenara este tipo de huidas hacia adelante. Y una vez más, pues Donald Trump nos deja una resaca de la que hablar. El presidente de los Estados Unidos ha tenido que vivir este fin de semana su primer episodio de enfrentamiento racial. Ha sido en Charlottesville, en Virginia. Los supremacistas blancos neonazis se manifestaban el sábado contra la decisión del ayuntamiento de retirar la estatua de un general que lideró a los Estados Confederados del Sur durante la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Norteamericana. Eran los que defendían la esclavitud como sistema, es decir, que la esclavitud siguiera siendo legal. Esta protesta se encontró con quienes mostraban su repudio al racismo y, por tanto, pues la eliminación, ¿no?, de esa estatua, de ese homenaje. Al final, 3 muertos y 19 heridos. Una de las fallecidas, una joven de 32 años, blanca, arrollada por un neonazi joven, también blanco. Trump se limitó a condenar la violencia de esta manera.
Condenamos de la forma más fuerte posible esta muestra de odio, fanatismo y violencia de muchos frentes.
Bueno, de muchos frentes se ha echado en falta una condena más contundente del presidente norteamericano Donald Trump. Incluso su propio partido, desde el Partido Republicano, el partido que le sostiene, se ha criticado, ¿no?, estas palabras porque le exigen que hable de terrorismo, ¿no?, de actos de terrorismo. Pero no hay que olvidar que la extrema derecha, los supremacistas, los neonazis, dieron gran cantidad de votos a Donald Trump en las últimas elecciones. Así que, claro, pues es difícil de casar esta cuestión. Y en Cuba se cumplen 2 años de un gesto que llevó la esperanza a un pueblo, pues que 2 años después ha visto que ese gesto ha quedado en nada. Se abría la embajada de Estados Unidos en Cuba, un paso histórico que en su momento llevó a la ilusión, ¿no?, al pueblo cubano. Pero finalmente, pues en estos 2 años el balance son más opositores detenidos, 17.500 desde el año 2015, y los presos políticos siguen donde siempre, en las cárceles. 100 presos políticos tiene la dictadura cubana, una dictadura que ya supera el medio siglo. Al final, todo aquel gesto de la reapertura de la embajada norteamericana, del concierto de los Rolling Stones, del turismo de nuevo en boga en Cuba, bueno, pues al final ha quedado en todo eso, en una operación de marketing del régimen que ahora, pues con la llegada de Trump, pues se ha ido enfriando las relaciones entre ambos países, entre Estados Unidos y la dictadura. Y mientras los cubanos, pues sufriendo día a día las consecuencias de una dictadura que no parece tener fin. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo.
La Feria de Málaga comienza con paros en el sector del taxi. El gremio sigue en pie de guerra tras la irrupción de Cabify y de Uber y convoca una huelga indefinida para los días de feria.
Que la gente que tenga esa licencia, digamos, de Cabify, tiene que respetar las normas, solo la precontratación y nada más que la precontratación. Esta mañana...
El fin de semana nos deja varios sucesos relacionados con turistas. A la muerte de un joven italiano en Lloret de Mar tras una pelea en una discoteca, hay que sumar el fallecimiento de una turista española en Namibia en un accidente de tráfico. Además, 69 viajeros de nuestro país se encuentran atrapados en Nepal en medio de las fuertes inundaciones que sufre el país. Y es noticia de esta madrugada, en Argentina, Mauricio Macri triunfa en las elecciones primarias legislativas.
¡Qué día lindo en la historia de nuestro país!
Emocionado y ante sus simpatizantes, Macri celebraba la victoria del oficialismo que coloca a sus candidatos en los principales distritos del país. Y el mundo del cine es hoy noticia porque despedimos a 2 grandes figuras, una de ellas la actriz Terele Pávez.
He perdido el tiempo porque me he buscado bien las cosquillas.
Terele Pávez, fallecida en Madrid a los 78 años, víctima de un derrame cerebral, deja 60 años dedicados a la interpretación con esa inconfundible voz ronca. Su fallecimiento ha coincidido con el del director salmantino Basilio Martín Patino. Se le consideraba el precursor del cine de autor en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número 1, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
786.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Y antes de repasar las noticias del deporte, contamos una última hora: la muerte de tres personas en un tiroteo en la pista de carreras de Wisconsin, en Estados Unidos. Dos de las víctimas habrían muerto en el acto, mientras que una tercera habría fallecido en la ambulancia que le trasladaba al hospital. El sospechoso es un joven negro de 20 años de edad. Ahora sí, repasamos los titulares del deporte con Carlos Sevillano. Adelante.
Pues Marta, la Supercopa arrancó anoche. El Real Madrid deja muy encarrilada el título en el Camp Nou después del 1-3 en Barcelona. Los goles llegaron en la segunda parte. Gerard Piqué en propia dio ventaja a los blancos. Messi empató de penalti, un penalti que llegó tras una ligera caída de Luis Suárez con Keylor Navas, que el árbitro entendió que era penalti era punible. Luego llegó el segundo del Madrid. Cristiano aprovechó un buen pase de Isco para romper a Piqué y batir por la escuadra de Ter Stegen. Cristiano aquí se quitó la camiseta para celebrar el gol y vio la primera de las dos amarillas que vería. Minutos más tarde, es otra contra de Zidane. El luso Cristiano cayó con un titi y el colegiado de Burgos Bengochea no dudó en expulsar al portugués al entender que había simulado dentro del área. El árbitro enseñó la segunda amarilla a Cristiano y se fue a la calle. Uno de los que siempre habla, Sergio Ramos, se pronunciaba después del partido sobre esta rigurosa expulsión.
Bueno, sí, yo creo que ha sido una jugada donde lo desequilibra y tampoco finge en ningún momento la caída. Yo creo que se podrá recurrir porque, bueno, expulsar a un jugador clave en un clásico faltando 10 minutos donde no jugamos tanto, pues yo creo que había que premeditarlo un poquito más, ¿no? O valorarlo de otra manera.
Cristiano, tras ver la roja, empujó al árbitro y en claro gesto de inconformidad, por lo que Burgos de Bengoechea lo ha recogido en el acta. Y como ayer informó Fouto en tiempo de juego, a Ronaldo le pueden caer entre 4 y 12 partidos de sanción. En estos casos siempre se suele aplicar el menor de los castigos, pero si el portugués le quita el juez de único de competición la tarjeta amarilla, Cristiano solo se perdería 3 en Liga, además del de la vuelta de la Supercopa. Todavía quedaba otro más, el tercero del Real Madrid. Mientras el Barça trataba de tocar, llegaba una nueva contra que pillaba despistada la defensa del Barça y Marco Asensio sorprendía con un zurdazo sorprendiendo a Ter Stegen. Tocaba el larguero y entraba. En el Barça, todavía en mente la salida de Neymar al PSG y pendiente de que lleguen los fichajes, tiene mucho trabajo por delante. Uno de los que pidió estas incorporaciones fue uno de los pesos pesados del centro del campo culés, Sergio Busquets.
¿Temes que ahora la gente empiece a decir que este equipo necesita urgentemente fichajes por este resultado?
No, por este resultado no creo que sea. Al final es una cuestión de renovarse, de intentar mejorar siempre, y lo tenemos que hacer sí o sí.
Lo hacía en los micrófonos de Juanma Castaño en Mediaset. De esta manera, el equipo de Zinedine Zidane deja casi sentenciada la eliminatoria y que vuelva al Bernabéu el próximo miércoles a las 11 de la noche. En motos, Gran Premio de Austria, Marc Márquez fue segundo en MotoGP por detrás de Dovizioso. Dani Pedrosa acabó tercero. En Moto2, Alex Márquez fue segundo. Y en Moto3, nueva victoria para Joan Mir. Y ayer se cerraron los mundiales de atletismo. Es la primera vez en la historia que España se queda sin medallas. Adel Mechal, cuarto, se quedó a 18 centésimas del bronce en la final de 1500. Y España, en el relevo de 4x400, quedó quinta.
A esta hora de la mañana repasamos los periódicos, los asuntos y los protagonistas destacados en la prensa de este día. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Lo último que nos ha dejado esta madrugada es el derbi futbolístico entre Madrid y Barcelona, y un vistazo a los digitales catalanes nos da una idea del daño que ha hecho a la parroquia culé el 1-3 de anoche en la ida de la Supercopa de España. El periódico de Cataluña titula Baño de realidad, mientras La Vanguardia apunta que el Madrid deprime más al Barça. Barcelona también es noticia porque su aeropuerto sufrirá desde hoy, como estamos contando, una huelga indefinida del personal de seguridad. ABC explica en su apertura que los trabajadores han rechazado por mayoría una propuesta más que razonable. El País destaca las consecuencias de esa decisión. El gobierno refuerza la presencia de la Guardia Civil y nombrará un árbitro. Y para acabar con todo lo relacionado con Cataluña, no nos puede faltar nuestra dosis de referéndum soberanista. El Confidencial asegura que el rey prepara zarzuela por si debe recibir a Rajoy ante el desafío catalán. A todo esto, El Mundo apuesta hoy por un tema propio que destaca mucho en su versión digital. El juez reabre la investigación del caso en busca de la X del Faisán. Como recordarán, se trata del chivatazo que recibió el entorno de ETA desde la propia policía sobre una operación que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión. Hay dos policías condenados por haberse chivado al dueño del bar de Irún donde se produjo el chivatazo, pero el juez de la Mata les ha vuelto a interrogar en busca del verdadero cerebro de aquella traición policial. Recordamos que por aquel entonces, en mayo de 2006, el gobierno de Zapatero estaba negociando con ETA. Y en clave internacional, La Razón destaca la polémica desatada por Donald Trump por no haber censurado con dureza desde un primer momento los nuevos incidentes racistas de Estados Unidos. La Casa Blanca rectifica y tacha ahora lo sucedido de acto terrorista.
Estamos intentando también ayudarles humanamente, darles ánimos.
Para una visita al museo, es una visita que reinventamos.
Descontento generalizado, no, en principio huelga, tal, no existe.
Vivimos con miedo, puede pasar en cualquier sitio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Una turista española ha perdido la vida durante sus vacaciones en Namibia. Formaba parte de un tour por el país africano cuando sufrieron un accidente de tráfico. Corresponsal Laura Secorum.
Una mujer española de 31 años falleció ayer en Namibia y 6 otras personas resultaron heridas al sufrir un accidente de autobús en el noreste del país. Los accidentados han sido trasladados a hospitales de la zona y se desconoce con exactitud la gravedad de sus heridas. Se cree que el conductor habría estado intentando esquivar otro vehículo, ocupado por 4 personas de nacionalidad francesa. En el autobús viajaban 21 turistas españoles en un viaje organizado por una agencia con sede en Barcelona. La embajadora española en Windhoek, Concepción Figuerola, ya se ha puesto en contacto con los afectados para prestarles toda la ayuda que necesiten.
Otro accidente de autobús deja una 20 de turistas heridos en Roma. El siniestro se debió a una imprudencia del conductor, que más tarde dio negativo en la prueba de alcoholemia. Roma, Ángeles Conde.
El accidente se debió a un fallo del conductor que calculó mal el espacio que tenía para hacer pasar el autobús por debajo de un puente. Como consecuencia, el vehículo quedó encajado y sus primeras filas totalmente destrozadas. Los 18 heridos, entre ellos 4 menores, ocupaban estos asientos. De los que siguen ingresados, 3 permanecen en estado grave. Son en su mayoría familias francesas e inglesas que se alojan en un camping a pocos kilómetros de Roma. Precisamente se dirigían a la ciudad eterna cuando poco antes de la 1 del mediodía se produjo el accidente. El conductor de 70 años ha dado negativo en el test de alcohol y drogas. No se apercibió de la altura del puente porque en el lugar del accidente ni siquiera se han encontrado señales de frenada.
También es noticia la odisea que están viviendo 69 turistas españoles en Nepal. Están atrapados en el Parque Natural de Chuiwan a causa de las inundaciones que sufre el país. Lorena Agruña.
2 semanas de lluvias torrenciales se han llevado la vida de 53 personas y otras tantas permanecen desaparecidas. Los españoles, que forman parte de los 600 turistas atrapados, estaban alojados en diferentes hoteles del Parque Natural de Chitwan y ya han sido trasladados a los pisos superiores para alejarlos de las aguas. El objetivo es que los turistas lleguen cuanto antes a la capital, Katmandú, para lo que algunos han sido evacuados en elefante hacia la carretera principal más cercana.
Cambiamos de asunto. El español José Ángel Ávila acaba de recibir el premio al mejor inventor europeo. El jurado ha reconocido su trabajo al frente de un equipo que ha desarrollado una nueva tecnología para la señalización de satélites. Antonio del Rosal.
Este equipo de ingenieros han logrado que el Galileo, el sistema de navegación europeo, supere y sea independiente de los navegadores de Estados Unidos o Rusia. Los avances logrados en este GPS permiten una mayor precisión, reducen las necesidades energéticas y aseguran la compatibilidad con otros sistemas de navegación. José Ángel Ávila, ingeniero de seguridad y señal de la Agencia Espacial Europea.
Cuando entramos en terrenos como en medio de las ciudades en las que la cobertura es complicada, un receptor de Galileo va a poder disfrutar de los satélites de la constelación de Galileo y la constelación de GPS. Vamos a ver más satélites a la vista y por lo tanto vamos a poder tener una mejor cobertura o no perderla.
En 2020 habrá 30 satélites, en lo que mejorará aún más la precisión del GPS, según la Agencia Espacial Europea.
En clave cultural, el mundo del cine despide a la actriz Terele Pávez, fallecida en Madrid víctima de un derrame cerebral. Había dedicado 60 de sus 78 años A la interpretación, Estefanía Caro.
La estrella del Café Gijón, Teresa Marta Ruiz Penella, más conocida como Terele Pávez, ha fallecido a los 78 años. Nacida en Bilbao, fue siempre una de las grandes artistas de reparto del teatro español. Pertenecía a una conocida estirpe de artistas y pasó la mayor parte de su vida en los escenarios, trabajando con actores como Berlanga, Vicente Aranda y Vigas Lunas. Ganadora de un Goya a la mejor actriz de reparto en 2014 por Las Brujas de Zugarramurdi, conocida por su último papel en El Bar de Álex de la Iglesia.
No he perdido el tiempo porque me he buscado bien las cosquillas. Todo el mundo tiene un momento que haces así y sale la luz.
Actriz de leyenda, mujer de carácter, son algunos de los adjetivos que se la dedican. Ella sabía bien que era una de las grandes y así se la seguirá recordando.
Y el Festival del Cante de las Minas ha echado el cierre con el cantaor malagueño Alfredo Tejada como gran triunfador. Nacho de Gamón.
Tejada se ha convertido por derecho propio en el claro triunfador de esta 57 edición del Festival de Cante de las Minas tras ganar la lámpara minera dotada con 15.000 euros y los primeros premios por Soleá, por Cartageneras, por Farruca y el primer premio de Mineras. Concluye una nueva edición de este concurso flamenco, el más importante de nuestro país, caracterizado por una notable afluencia de público y una calidad media muy digna de los concursantes, más de 100 en la fase final celebrada en la localidad murciana de La Unión. Eso sí, ha destacado la falta de participantes jóvenes, una característica muy habitual en otras ediciones.
Un 14 de agosto de 1985, Michael Jackson ganó una millonaria batalla judicial, pero perdió un amigo. El cantante afroamericano compró los derechos de las canciones compuestas por John Lennon y Paul McCartney, pagando 475 millones de dólares. Algunos temas míticos, como Love Me Do o Tell Me Why, se quedaron fuera del pack adquirido por Jackson. 6 años más tarde, revendió los derechos a la compañía Sony. Aparte de la millonada, la operación le costó a Michael Jackson la amistad de Paul McCartney, con el que años antes había grabado temas como este, The Girl Is Mine. Estamos aquí en Herrera en COPE y queremos pues saber que están al otro lado. Por eso, ¿se pueden manifestar dónde? Pues en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp, 699-1314, el contestador, 91-522-3379 y el correo electrónico, herreraencope@cope.es. Herrera en COPE. Estar